está dentro, ¿y qué?
¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué?
¿Qué? Oye, conmigo que tú ves.
¿Conmigo qué?
Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted.
¿Conmigo qué?
Puedo ir a caballo hasta donde vivió el Cucalambe.
¿Conmigo qué?
Y si no hay caballo, arranco y me voy a pie.
¿Conmigo qué?
¿A que te pongo a bailar?
Santísima. Ya estamos en su segmento Avances Tecnológicos en la Agricultura y vamos a hablar de la agricultura de precisión. Estos avances tecnológicos han permitido desarrollar la agricultura de precisión que busca una mayor eficiencia en el cultivo mediante la gestión agronómica. Esta técnica combina una administración eficiente con la rentabilidad de las explotaciones. No solo emplea el guiado automático, sino que ofrece un amplio abanico de aplicaciones tan variadas como la documentación, capaz de reflejar en un mapa las diferencias de distintas zonas y calidades de la uva, en función del suelo, la topografía, el microclima o la salud de la vida. Estas sofisticadas vendimiadoras incorporan, además del GPS y la teledirección, sensores meteorológicos y ambientales. De este modo, la máquina es capaz de diferenciar y recoger los distintos tipos de uva y separarlas en diferentes tolvas. Esta misma tecnología permite realizar los tratamientos fitosanitarios, la poda en verde y el abonado. El objetivo de este sistema es aumentar la calidad y, por tanto, el precio, ya que si bien el costo del uso del enocontrol es un 12% más caro, el precio del vino podría incrementarse entre un 20 y un 25%. Hasta aquí su segmento Avances en la Tecnología en la Agricultura. Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magda Livia de su Alborada Guajira y con nosotros nuestra invitada en el día de hoy, Magda Mendoza Díaz. Magda, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, bien.
Magda, sabes que tengo una nota aquí que me han escrito. El señor se llama Ramón Méndez y vive en Nuevita, en la provincia de Camagüey. Me dice que él tiene unas cuantas vacas y que tuvo que salir a medianoche porque dice, sentí un ruido y salí con mi machete. Y cuando veo, bueno, pues me dieron un golpe muy grande en una pierna y aquí estoy con la pierna enyesada. Aunque no lo crea, escucho mucho el programa todas las mañanas. Me gusta, pero quiero que sepa que el índice de violencia aquí es grandísimo. Grandísimo. Nos llevan los animales. Y lo peor es que nosotros los campesinos tenemos que pagar por estos animales que nos llevan, aún nosotros sabiendo que la delincuencia y el crimen está a la orden del día en todos los campos. No con esto quiero decir que no tengan hambre las personas, pero no es la necesidad de que vengan a robarnos a nosotros que somos los que trabajamos la tierra. Quisiera que tocara este tema en el programa. Y por eso, Magda, quisiera intercambiar contigo porque es muy duro trabajar de sol a sol, tener tus animales, dormir con ellos y que, bueno, ahora estén con una pierna fracturada el señor Ramón porque salió a defender sus cosas, sus animalitos.
Mira, el problema es que en Cuba hay una delincuencia muy grande, grandísima. Aquí tú no te sientes seguro ni en la calle caminando. ¿Me entiendes? Entonces
sí.
Los campesinos los atacan para robarle un puerquito, una vaquita, unos cangres de yuca de un yucal, unos racimos de plátano, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera, por ir para allá, para aprovecharse de lo que ese pobre guajiro siembra con su sacrificio y vienen los delincuentes que hay en Cuba y se lo llevan todo.
La verdad que la delincuencia está a la orden del día, como dice él.
Así mismo.
Porque, óigame, usted sabe lo que es que usted tenga que dormir con los animales.
Así mismo, dentro de la casa para que no te lo lleven.
Magda, y en el caso de las personas que, como usted dice, que siembran las yucas, imagínese que usted se levante a trabajar la tierra y que después vengan sin comerla ni beberla, bueno, pues se desaparecieron todos los sembrados.
Así mismo, se lo llevaron ella, bello y sencillo.
Pero la policía no hace nada. Ahí tiene que haber alguien que les pueda dar una respuesta a estos campesinos.
La policía política en Cuba nada más está detrás de la oposición. A ellos no les interesa más nada.
Magda, ¿y usted me pudiera abundar un poco más? ¿Los jóvenes entonces qué hacen con esta delincuencia? Si yo tengo un niño y él quiere salir, por ejemplo, por la noche a un cine, a algún lugar, porque algún nivel de diversión tiene que haber.
Mija, la diversión que hay en Cuba es droga, alcohol y delincuencia. No hay otra más. Yo por lo menos cumplo mañana 59 años y esta es la que estoy conociendo.
Bueno, pues yo lo que sí he visto mucho, las personas han ido a las iglesias en busca de rescatar los valores. Sí, estaba viendo un trabajo que se hizo en la iglesia católica.
Se están incorporando mucho a la iglesia. Hay muchos jóvenes que los padres lo están guiando por ese camino, a muchos jóvenes, que bueno, que se dejan llevar, otros no.
Bueno, pero sería muy importante trabajar directamente con los jóvenes. Yo veo el dolor de tanta familia con el deterioro de los valores morales y cívicos en Cuba.
Sí, en Cuba hay una corrupción muy grande.
Hay mucha falta de honestidad, falta de decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez, todo eso se ha perdido.
Aquí no hay nada, aquí se ha perdido todo.
Ustedes que están ahí, ¿no han visto alguna medida ahí en su comunidad de trabajar con algún grupo, con algunos jóvenes en cuanto a este rescate de los valores?
El problema es que la juventud está muy desviada, tú estás muy desviada, tú lo aconsejas y no entienden, y te salen a tan mala forma, tú no tienes que ver con eso, este problema mío, no sé si será una deformación, no sé.
Aquí tengo una nota de la cual siguen las personas comentando en cuanto al robo de los animales. Mira, el señor se llama Aurelio González y nos escribe desde Vertiente en la provincia de Camagüey y casualmente está hablando de que le han robado ya varias veces los caballos, pero en esta ocasión le llevaron la yegua a punta de parir y le dejaron la cabeza de la yegua en un poste. Es increíble, es algo que hay de alguna manera que frenar esta crisis.
Mataron el caballo, vendieron la carne y buscaron dinero, lo que tuvieron suerte de comprar la carne esa de caballo, se la comieron y tan siquiera se alimentaron un día. Esa es la otra.
Pero mire, Magda, usted sabe que a la hora de consumir algunas carnes hay que tener cuidado también.
Sí, hay que tener cuidado, pero Magdevilla en Cuba ya no se tiene cuidado para nada, porque las carnes aquí para tu verla, ay, Magdevilla, mija.
Yo sí me imagino, porque he visto los precios en la Shopee, que de lo que cuesta una bola de carne de res, que qué cubano puede adquirir eso.
Ninguno puede adquirirlo.
Porque qué cosas están vendiendo ahora en la casilla, por ejemplo, en las carnicerías.
La carnicería, bueno, aquí en la carnicería te viene una libra de pollo al mes. Y casualmente, por esa casualidad, es que están dando la librita de pollo más la dieta de los enfermos, que viene a fin de mes y cuando se acuerdan.
El pueblo de Cuba sigue sumido en una pobreza increíble, increíble, porque si las personas que son los agricultores les roban los animales y les roban todos esos sembrados, eso cuando usted saca algún producto de la tierra que no esté en tiempo, ya usted sabe que todo lo demás se pierde.
Así mismo.
Bueno, Magda, de verdad que le quiero agradecer por su testimonio. Los quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
¡Gózalo, tu rico! cintura.
Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
¡Caminito!
¿Qué me dice, miliciano?
Aquí es que hace gracia, no hizo el vehículo Rancaño.
¿Y eso qué pasó?
Te mandó un documento para allá, lo puso en fase U. De que en Cuba el transporte está malísimo. ¿Tú sabes lo que es eso?
Oye, pero eso habrá dicho la pura verdad entonces. Porque tú sabes que el transporte está que mete miedo.
Oye, pero ¿cómo que la pura verdad, muchacho?
Claro que sí, chico. Oye, mírame yo hoy mismo. Ahora tengo que coger para allá para los amarillos, ver en qué me voy, porque la guagua no entró.
Oye, pero no seas mal agradecido que la guagua le hizo falta a los delegados.
Ah, los delegados sí, claro, para ellos sí hay guagua. Igual que para todos los jefes esos que están ahí en el gobierno por la mañana, que todos esos carros sí están llenos de combustible y cogen por donde sea. Sin embargo, aquí la guagua para entrar a la semana de trabajo.
Oye, que esos jefes que tú dices son los que dirigen este país. Y gracias a la alucinación y a esos jefes tú comes todos los días.
Bueno, yo como, pero bastante mal. Pero te voy a decir algo. Pongan guaguas aquí, que la gente se está quejando. En cualquier momento le van a hacer una huelga ahí por los amarillos.
Mira, no hables la palabra huelga, que la ley 88 está que corta. La palabra huelga no la miente más no que tu vida. Y fíjate lo que te voy a decir, que ahora ya dijo Díaz-Canel, se lo estuvo diciendo a Valdés Mesa, de que van a mandar guarandinga.
¿Qué guarandinga? Eso va a ser igual que con la moringa. Pero mira, te voy a decir, no hay guagua en el municipio ni en la provincia. La gente para ir a La Habana tiene que estar inventando en los caminos. Porque oye, ni las guaguas esas grandes ahora no alcanzan con este lío las vacaciones. Son las terminales llenas de gente y llenas de gente. Lo mismo por Oriente que para La Habana. No hay una guagua, compadre.
¿Y cuánto no tenía que inventar antes, mijo, cuando 59?
Ah, cuando 59 no había guagua en ninguna parte. Pero ya estamos en el 2000 y pico. Y ahora sí hay guagua en el mundo entero. Cojan el dinero ustedes que cogen de la caña y de los turismos y de los camarones y todas esas cosas que ustedes venden. Y compren guagua para el pueblo. Que si no vamos a tener que andar aquí peor que en el 59.
Mira, ya lo voy a decir a Mariño que eso que tú estás diciendo, porque esa cuestión está maldicha. 59 lo podemos decir nosotros, tú no puedes hablar esa palabra.
No, yo no, pero yo me acuerdo con los cuentos que se hacían antes. Aquí en los campos no había casi ni guagua, pero en los pueblos había máquina, había guagua, la flecha de oro, ¿tú no te acuerdas de eso? ¿Ve? Había de todo. Ahora, mira, la flecha de palo será ahora.
Acá, ¿y por qué tú no lo pones ahí en Facebook a Marco Rubio que mande guagua para acá y que quite el bloqueo?
Bueno, cuando ustedes hagan elecciones, ustedes verán que aquí va a haber guagua, aquí va a haber de todo. Porque esto parece que ya se va a ustedes de las manos. Ustedes tienen teniendo problemas en todas las cosas, que no hay petróleo, que no hay piezas, las guaguas. Oye, cambian las guaguas girones viejas esas, que eso siempre viven rotas.
Mira, la guagua se está arreglando porque ya van a venir guarandinga. Las elecciones, ya la elección la hizo Raúl. Sí. La elección la hizo Raúl, que mandó a Polvín a 2 o 3 gente, y el único que sobrevivió fue Díaz-Canel, y ahí lo tenemos como un han.
Bueno, lo que te puedo decir es que lo que hace falta es que acaben de arreglar el transporte, porque si nosotros no podemos salir de aquí al campo ni ir al pueblo a comprar los jabones, No nos vamos a poder ni bañar, chicos. Mira, te dejo que tengo que ir para allá a ver qué puedo coger ahí con los amarillos esos.
El tambor te lo vamos a arreglar, pero a ti también te va a arreglar, Nadiño. Tú vas a ver.
Ah, deja la chivatería esa, compadre.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Más lo más lindo del caso, Liborio, cállate para atrás. Tú has oído lo que dicen el Granma y todos los demás, la razón que dan al pueblo para que vayan a votar. Pues mira, dicen que el voto, el sí que tienes que dar, es para que este proceso tenga su continuidad, para asegurar las conquistas que este sistema nos da, para que esta revolución no dé nunca marcha atrás y esta miseria prosiga por toda la eternidad. Liborio le ronca el mango, se le zumba el Guayacán. Con que mira, ya tú sabes para lo que vas a votar, para que esta miseria siga muchos años, muchos más. Y no soy yo quien lo dice, esto es la ganga oficial de Raúl Castro para abajo y de Díaz-Canel para atrás. Así es que ya lo sabemos y no hay que decir más nada. El que quiera que esto siga, bueno, que vaya a votar. El referendo, carijo, le ronca el mango, compadre. Liborio, le ronca el mango, se le zumba el Guayacán. Cuba se cae a pedazos y esta gente no hace más que decirle a los cubanos que tienen que ir a votar. Que si vamos a un referéndum, que por aquí, por allá, que como quiera que sea, tú tienes que ir a votar. Aunque estés muerto de hambre, cayéndote de debilidad, aunque tengas que ir a rastra, tú tienes que ir a votar. Esto le ronca, Liborio, te dan ganas de explotar. Ir a votar es un rito que aquí no resuelve nada. Pues todo aquí lo decide el que está arriba y ya está. Hay una verdad muy grande que nadie puede ignorar. Aquí decide Raúl Castro, lo que él diga y nada más. Lo que él decide, el partido lo tiene que implementar. Y si alguna ley proclama algo diferente, va, se cambia la ley y al diablo, o se ignora y a volar. ¿Para qué carajo entonces vamos a ir a votar si lo de la Constitución está decidido ya? ¿Se pensarán que uno es bobo o tiene el cerebro mal? No se puede oír la radio, pues tienes que soportar toda esa muela que están dando para que vayas a votar. La televisión lo mismo. ¿Quién se la va a disparar? Pues si antes estaba mala, mil veces peor está. Con este teque, carijo, de que tienes que ir a votar. Pues a mí que lo dicen tanto porque se han puesto a pensar con lo sucedido en regla que la gente está volada y no les importa un pito la Constitución ni nada.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com.
Entérate. Entérate de qué se trata Rebelión en la Granja. George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, nació en Motihari, India Británica, el 25 de junio de 1903 y falleció en Londres el 21 de enero de 1950. Fue un escritor y periodista británico cuya obra lleva la marca de sus experiencias personales vividas en tres etapas de su vida. Orwell escribió Rebelión en la Granja, en inglés Animal Farm, editada en 1945. En esta novela satírica, un grupo de animales de la granja expulsan a los humanos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía brutal. La obra fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y aunque fue publicada en 1945, no comenzó a ser conocida por el público hasta finales de los años 50. Rebelión en la Granja constituye una sátira sobre la corrupción del sistema socialista soviético en la época que le tocó vivir al autor. Así, la obra posee un doble mensaje de profundidad, lo que hace posible que el libro trascienda al caso particular del antiguo régimen comunista soviético y sea comprendido incluso por niños que ni siquiera conocen la historia de la Unión Soviética. Esto ha llevado a que la novela haya sido utilizada como herramienta educativa aún en los primeros años escolares. Los animales de la granja, alentados un día por el viejo cerdo mayor, que antes de morir explicó a todos los animales su visión, llevan a cabo una revolución en la que consiguen expulsar al señor Jones y crear sus propias reglas, los siete mandamientos, que escriben en una pared. Al principio, la granja es más próspera incluso que cuando el señor Jones la administraba. Pero con el paso del tiempo, los cerdos que se habían autoerigido como líderes por ser más inteligentes, empiezan a abusar de su poder y manipulan los mandamientos en su favor. Dos de estos cerdos, Snowball y Napoleón, se muestran como los líderes, pero empiezan a mostrar diferencias que acaban cuando Napoleón lanza a los perros contra Snowball, que huye de la granja. A partir de ese momento, Napoleón se erige como único líder, y los cerdos, en una élite dentro de la granja, manteniendo a todos los demás animales bajo su dictadura mediante la amenaza de los perros. Poco a poco, los cerdos adoptan todos los defectos del propio hombre por los cuales en su día sustentaron la revolución. A lo largo de la novela se efectúan ciertos cambios en los siete mandamientos que justifican las medidas que toma Napoleón. Al final de la novela, la dictadura de Napoleón y sus seguidores se consagra de modo absoluto cuando los animales preguntan al burro Benjamín, uno de los pocos que sabe leer, sobre cuál es el único mandamiento que queda escrito. Este es el séptimo, convenientemente modificado por los cerdos. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Amigos, Marcos Miranda que les habla, los espera nuevamente en otro Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cinco de la mañana con 30 minutos, nuestra habitual pausa aquí en Alborada, Guajira, con Madelibia Hidalgo, para dar a conocer un adelanto de lo que traemos a las 6 en punto de la mañana en nuestro noticiero estelar. Hablándoles, Joan Andrés, muy buenos días. Aumenta la inconformidad de los damnificados del tornado en La Habana con la lenta gestión gubernamental. Cuentapropistas en la capital cubana ayudarán gratuitamente a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el tornado. Entre 10 y 15 miembros del Foro Antitotalitario Unido son detenidos mensualmente por la policía castrista. Rusia aprueba crédito millonario a Cuba para el desarrollo sostenible de su sector de defensa. La ayuda humanitaria para Venezuela espera en la frontera con Colombia mientras sigue la negativa de Caracas. Estados Unidos anuncia nuevas restricciones de viaje para funcionarios chavistas. Otra caravana de migrantes centroamericanos llega a la frontera de Estados Unidos y diplomáticos canadienses presentan una demanda contra su gobierno por problemas de salud sufridos en Cuba. Son solo algunas de las noticias que traemos a las 6 en punto en nuestro noticiero. Muy buenos días.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, en la segunda media hora ya del programa. Estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito alboradaguajira1985@gmail.com.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
En el barrio Los 500, el reparto Pasorita de la provincia de Cienfuegos, vive Pedro Luis Montalvo Barceló en un vagón de carga ferroviario, junto a su esposa y sus 8 hijos, debido a que nunca han podido tener una vivienda con las condiciones necesarias.
Mi situación es un poquito bastante apretada. Pedirle a las mil vinas para comprar un par de zapatos uno, a las mil vinas para comprar un par de zapatos al otro, porque yo quiero que me lo diga alguien, a ver dónde. Puede haber un trabajo donde yo pueda mantenerle a estos muchachos con un buen plato de comida, con un buen desayuno, con una buena merienda para la escuela y con una buena ropa para salir, con un buen par de zapatos. ¿En qué lugar está ese trabajo para irme? Yo me voy.
Pedro Luis ha sido objeto de visita de comisiones médicas, trabajadores del gobierno y del partido que han ido a prometerle una solución para su caso. Él y su numerosa familia aún esperan la respuesta desde hace 24 años. Su esposa, Dailin Morales Maya, nos comenta.
Mi esposo, que ahí fue cuando los niños y Magua nacieron, fue a La Habana y dijeron que en 60 días le iban a dar respuesta, porque no me dieron respuesta de ningún tipo, por ningún lado, porque no me han dado ni un bloque tan siquiera. Yo me siento sinceramente engañada, me siento pésima, porque llevamos 24 años aquí, yo y mis hijos, viviendo debajo de esta miseria, con esa situación de los dos niños chiquiticos recién nacidos. Si aquí hay casa para todo el mundo.
Estuvieron entre la vida y la muerte.
Y aquí hay casa para todo el mundo, porque aquí en Cuba sí hay casa. Lo que se la dan a que ellos de verdaderamente parece que se lo merecen.
Dailin Montalvo Morales nos cuenta.
Porque casi la mayoría que han venido aquí nos han engañado y dicen que nos van a dar una casa y nunca nos han dicho algo fijo. Nos dijeron que nos iban a dar una casa, que los niños no podían vivir aquí y ya los niños han cumplido un año y nada.
Maikelin Montalvo Morales también decidió darnos su opinión.
Aquí ahorita va creciendo la familia y vamos a hacer mucho. Y ya no hay cama ni a donde acostarse. Todo el mundo tiene que dormir agregado. Todo el mundo tiene que dormir en 3 camas que hay aquí en esta casa.
Pedro Luis es el único sustento de su familia. Trabaja en la cría de cerdos y también es agricultor. Pero eso no es suficiente para mejorar su situación, por lo que construyó un bote para irse ilegalmente del país, pero fue interrumpido por agentes de la seguridad del Estado.
Porque la institución de este país dice que este país vela porque no hay una familia que viva en condiciones deplorables como vivo yo, que no viva como perro y animal en un contenedor. Eso lo dice la Constitución, que la tengo ahí, la puedo sacar para que vea. ¿Qué hice? Por lo que vela esta revolución. Y el comandante jefe Fidel Castro dijo que esta revolución era los humildes. Y creo yo que los humildes son estas familias que viven así. Que a no ser que los humildes sean los dirigentes, porque eso realmente lo que yo estoy viendo. Que hoy por hoy los humildes son los dirigentes.
Agradeciéndoles a nuestros hermanos de la prensa independiente, sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido escuchar este segmento y todo lo que está aconteciendo en Por Tus Montes y Caminos. Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Ramona Telles desde Jiguaní. Muy buenos días, Ramona. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, mija. Por acá estamos bien.
Mira, me ha escrito un señor que se llama Roberto Vidal y Roberto vive en Yara, en la provincia Granma. Él está hablando algo que me imagino que a ustedes les está ocurriendo lo mismo, y es que dice que la situación de la vivienda es crítica y que más rápido escampa afuera que adentro. Que tiene encima del mosquitero un nylon y que gracias a ese nylon él puede dormir porque la gotera es constantemente, que ha tratado de comprar en algunos lugares materiales de construcción, unas planchas de fibro, algún que otro material por lo menos para ver si puede resolver el tema del techo, aunque las paredes están en unas condiciones muy críticas y que no ha resuelto nada.
Bueno, mijita, tristemente para él y yo darle un aliento, le voy a decir que eso no va a suceder. Mira, resulta que eso no es mentira lo que él te escribió. Yo puedo dar fe de eso porque nosotros acá en Jiguaní tenemos situación crítica igual con la vivienda. Solo las viviendas que están en el centro de la calle es las que se pueden mirar un poquito. Ya las que viven entre calles, para empezar, no tenemos ni carretera. Es piso como si fuera de tierra, de bien campo adentro. Jiguaní no es que sea un campo, pero es algo de campo, no para tener la situación en que estamos. Los afectados del huracán no se les ha dado nada y los materiales están muy caros. Así que si él piensa tener esperanza de quitar el nylon encima del mosquitero, de verdad está embarcado. Nosotros acá en Jiguaní, el material, mira, Mandelivia, una bolsa de cemento está oscilando entre $10 y algo por ahí. En la cabilla, el metro de cabilla está a 15 pesos, a 20 pesos si lo encuentra. Y entonces, ¿con qué se va a construir? Si solamente para hacer un techo que vaya a poner le va a salir casi en 20 mil pesos. Una teja está en 500 pesos, Mandelivia. Y entonces, encima, si no tienes unas paredes reconfortables, ¿cómo le vas a poner ese techo? La situación de verdad que en la región más crítica es en las zonas campo, porque nadie les importa, a la gente les importa la fachada, o sea, al régimen les importa la fachada. Pasaron por todo el centro de Cuba, por la calle central, las casas están muy bonitas, muy pintadas, muy con buen techo, pero que se metan a las entrecalles o que vengan acá a Jiguaní para que vean la realidad del cubano, la tristeza que se vive en las viviendas, en las casitas de madera, inclusive hasta de tablas de palma. Eso todo el mundo lo sabe en Cuba, pero a nadie le importa, excepto nosotros que estamos sufriendo esta situación. La casa, si pasa otro ciclón, estamos peor que los religiosos, orando porque no caiga una gota de agua. Porque cuando termina de llover, así mismo es fuera, por dentro entonces tienes que poner una sombrilla encima de la cama, una olla encima de la mesa, otra encima de... Y así, te quedas sin olla para cocinar, de poner las goteras, porque entonces que está lloviendo de verdad dentro de las casas.
Bueno, mira, él comenta que su hermana vive en Baracoa y que el huracán, el último que pasó por Cuba, arrasó, y que sin embargo en estos momentos ellos están muy preocupados porque ellos saben que, pero que no han tenido la posibilidad de recuperar la vivienda donde ellos vivían.
Es que tú sabes lo que han hecho, mijita. Por ejemplo, Santiago de Cuba pasó un huracán, afectó las viviendas y trataron de hacer, pero desgraciadamente al pobre le toca todo. Pasó para Baracoa y ¿qué hicieron? Tratar de reparar más o menos, pero llegó entonces el otro que llegó a La Habana y todos los materiales los pasaron para La Habana. Y entonces se olvidó Santiago, se olvidó Baracoa. Santiago se levantó un poco, pero Baracoa realmente la situación es crítica todavía. Si en Santiago de Cuba, si para acá, para Jiguaní, para Bayamo incluso, que no fueron tan afectados y fueron afectados, fíjate, han reparado muy pocas viviendas, han hecho muy pocas cosas. Imagínate tú en Baracoa, que acabó, que devastó Baracoa. ¿Qué hicieron? Vino el otro huracán, acabó para La Habana, acabó para otro lugar, y Baracoa se quedó en el mismo lugar de siempre. ¿Qué hicieron? Repararon las zonas turísticas, los lugares que eran más céntricos, que podía venir un turista, que podía venir un extranjero, tirar una foto, esas casas fueron las que repararon, las cosas que más les interesaba a ellos, y el pueblo como tal, el cubano de a pie, el baracuense de a pie, se quedó igualito como estaba, sin balcón, sin techo, sin pluma y cacareando.
Bueno, pues según él me dice que su mamá se pasa la vida rezando, la bueno, situación
pues
de verdad...
Pues yo me uno a ella también a rezar, ¿oíste? Para que no pase, porque si pasa otro, créeme que el techo de la casa de nosotros de acá en Jiguaní los van a coger allá en Miami.
Ay, Dios mío, no, yo te digo que la situación es crítica, según él comenta aquí, que ha tratado de conseguir también algunas palmas, pero como la cortaron en un tiempo que no era requerido, se echaron a perder. Porque hay que tener presente, las personas que no tengan experiencia en la corta del guano, cuando usted va a cortar el guano o cuando usted va a tumbar las palmas, recuerde que todo tiene su tiempo.
Y su época.
Exacto.
Si no es en la época de la corta y tala de ese árbol o de esa mata, la pierdes por completo.
Porque si no, imagínate, se hace daño, el guano se pierde, las palmas se pierden, y una vez que se pierden ya no puedes hacer nada, perdiste el dinero.
Es que no va a encontrar nada más de Lidia, porque mira, luego de que intente cortar un árbol o talarlo, sabes que le pueden pegar hasta multa, porque no puede sin la autorización debida de las entidades que tienen que ver con la tala de los árboles. En estos casos debe ser la agricultura. Todas estas instituciones no te permiten talar ni siquiera un árbol que tengas en el patio de tu casa. Y créeme que va a ser triste para él encontrar tablas de palma para hacer una pared. Él va a pasar una situación crítica, como ya de hecho la estamos pasando casi todos los cubanos que tenemos situaciones con la vivienda, porque no la vamos a encontrar. Y entonces el nivel adquisitivo de un cubano que dependa de un triste salario no va a poder comprar un material. Volví, te repito, es tan carísimo. Un bloque cuesta 5 pesos, 7 pesos comprarlo. Pero después que te lo va a poner, que te consigue el constructor, el albañil, por ponerte cada bloque cobra 5 pesos.
Sí, pero él también entonces, me está comentando.
Es más cara que el mismo material.
Sí, pero déjame explicarte. Él me está hablando del robo de los recursos y la venta en el mercado negro.
Así mismo es. Acá en Jiguaní hay un punto de venta de materiales que casi todos los que trabajaban ahí están presos, porque la venta ilícita es enorme. Entonces, los que realmente fueron afectados por huracán o por ciclones no han visto ni van a ver ni este granito de arena. ¿Por qué? Por la compra y venta ilícita y además cara, porque si tú dijeras, bueno, le están vendiendo, pero un poco el precio, un poco más barato, pero no, para nada, es muy caro. Y el nivel adquisitivo de NIPIE puede llegar a comprar estos materiales. En la bolsa negra parece muy caro. Y entonces las personas que en este caso de verdad fueron afectadas no tienen la bien llamada ficha técnica, no las tienen. ¿Quiénes las tienen? Los que tienen 3 pesitos encima, o los jefes, o los dueños de empresa, porque aquí ya hay dueños de empresa, dueños de entidades, el dueño del Poder Popular, son los que tienen esa ficha técnica y el poder adquirir esos tipos de materiales.
La situación es crítica, pero muy crítica para estos campesinos. Desafortunadamente la gente que han escrito al programa son personas de una pobreza extrema. He visto las fotos y la verdad son desgarradoras en las condiciones que están viviendo. Y me imagino ver ese mosquitero con ese nylon encima es algo muy triste. Te quiero agradecer por haber participado en el programa de Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Campesino, tu cuna de guano y aspereza, tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal, junto a esa orquesta de monte, manantial y río? Hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo, y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Que haya gente que desprecie nuestro nido, si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
Bueno, pues ya en su segmento Aquí tu cuento guajiro.
Se dio a mi papá, Chucho Enríquez, una tarde en Manaure. Manaure es salado, para diferenciarlo del dulce. Él esperaba lo que aquí llamamos una ocasión, una oportunidad para viajar a Ribacha. Estaba en esa tipo 3 de la tarde cuando sintió un estropicio terrible de un camión que se movilizaba desde Uribia, la ruta de Uribia. Cuando el camión se aproximaba se dio cuenta que era el viejo Tolentino Brito. Papá le metió la mano, ¡Tole, Tole, Tole! Carajo, Tole paró como a 200 metros, retrocedió, ¡hombre, Chuchu, eres tú! Sí, soy yo. ¿Dónde vas tú? Voy para Ribacha, yo me voy contigo. No, vamos, voy solo. Bueno, se subió mi papá. Arranca, Tole, pero con tanto brío que casi se lleva a la punta de un rancho con la carrocería. Bueno, eso es un disparate. Agarró por todo el centro de la salina. En eso unos chivos atravesaron. Dice mi papá, pítale, pítale para que se aparten esos animales. Dice Tole, no llevo pito, Chuchu. No. Bueno, vamos para adelante, pues. Dale, pues. Y siguió dándole. Y cuando iban tan al frente, Musiche, unos burros. Ya, para allá que no tiene pito, frena, para que te va a llevar los burros esos, yo voy sin freno. Anda, pal. Ni pito ni freno. ¿Verdad, Tole? Pero tú vas a tener que andar con más cuidado entonces. Dale, pues. Y siguieron. Cuando en eso un golpe atrás, pundán, pundán, dice, papá, voy en este carro porque suena tanto allá atrás. Dice, ah, se me han partido dos platines de los medios, la llevo a amarrar con alambre. Oye, sigue Tole. Dice, papá, bueno, ¿y tú por qué no te metes por la vía de Sarampión? Es mejor vía. Sí, pero es mejor vía, pero tiene mucha curva. Vámonos mejor aquí por la orilla de la playa, que es más derecho. Dice, papá, ¿y por qué? Dice, porque la dirección está mala. Llevo dos terminales malos la dirección. Y cogió tanta curva, de pronto me salgo en una curva de esa. Dice, papá, anda, la dirección tampoco sirve. Tenemos este hombre, ¿cómo anda en este coroto? Al fin llegaron al pájaro. Ahí pararon como pudieron, ran, ran, se bajaron y tomaron dos cervezas. Ya eran casi las 5 de la tarde. cuando iban a arrancar ese tole, tú no ves por ahí algunos chinitos, alguien ahí que nos empuje porque no tengo batería. La batería va bien pobre. Anda, ese papá. Bueno, el motor de arranque es el que tengo malo. Yo pensaba que era la batería, es el arranque el que no sirve, hombre. Ese animal se está arrastrando, más bien que es el arranque. Ahí como pudieron un poco de pajarero, lo empujaron y prendió a ese animal y arranca a todo timbal, pero a mil. Y se apagó un momentico, Tolentino. Tú no llevas muelle, no llevas pito, no llevas freno, no llevas dirección, no llevas arranque. Y esta velocidad que tú llevas, ¿qué? ¿Tú quieres matarme? Dice, no, no, chuchu, que tengo que llegar de día porque no llevo luz.
Quiero agradecer a todos los hermanos de la prensa independiente, en especial a los jóvenes de la UNPACO que nos han hecho llegar estos cuentos para que ustedes puedan disfrutar de ello. También las décimas, los puntos guajiros, lo que ustedes quieran enviar, ese correo está ahí para ustedes. alboradaguajira1985@gmail.com. Envíen todo lo que ustedes quieran y nosotros los vamos a complacer. Pues queridos hermanos, el tiempo es implacable. Agradecerle a nuestro ingeniero de audio, Teudy Giró, de todo corazón, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí y nos despedimos con una pieza musical.
Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Me la paso en vela, mi amor,
estoy pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, que hagas desdichado a mi corazón.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.